Bon dia i benvinguts a aquest programa. Esperem que hàgiu passat unes bones festes nadalenques i tingueu un bon any. El tema que tractarem avui és sobre la influència del medi ambient i l'alimentació per prevenir i curar o curar el càncer.
Totes les persones tenen possibilitat de tenir càncer i són moltes les causes que el poden desencadenar. Algunes d'aquestes causes no les podem controlar, com pot ser la contaminació atmosfèrica i ambiental. Situacions que ens trobem a la vida que ens provoquen estrès o ansietat. Qüestions hereditàries. Utilització de molts productes químics, tant a la fabricació d'objectes com en els aliments, etc. Però d'altres que sí podem fer alguna cosa, com es vetllar pel medi ambient, procurar produir el mínim de deixalles possible, fent una bona recollida selectiva de les deixalles, no utilitzar segons quins productes que podem contaminar els aqüífers, procurar comprar tot això que està més a prop nostre per evitar desplaçaments, fer un ús responsable dels vehicles, tenir molta cura amb tot el que mengem i consumim i un llarg etc. Són petites coses que moltes vegades ens semblen ridícules o que no serveixen per res, però les petites coses poden donar resultats sorprenents. Avui coneixerem un exemple que ens ho demostra i que no és un fet aïllat, sinó que altres persones que han seguit el seu exemple se n'han sortit amb resultats fantàstics.
Aquest és el cas d'Odile Fernández, que avui ens explicarà la seva experiència i ens donarà consells per prevenir i ajudar a superar el càncer. Odile Fernández és metgessa i mare de dos fills. Ha superat un càncer d'ovaris amb metàstasi en el pulmó, sacre i vagina, que li van diagnosticar l'any 2010. Després de refer-se del xoc inicial i enfrontar-se cara a cara amb la possibilitat de morir, va reaccionar i va decidir buscar tota la informació disponible sobre la realitat entre l'alimentació i el càncer, i això ho va fer perquè la pogués ajudar en el seu procés. Ha escrit diversos llibres donant consells sobre alimentació i moltes receptes, tant per prevenir com per curar el càncer. El seu primer llibre, que es diu Mis recetas anticáncer, ja va per la 11a edició. També fa moltes conferències explicant la seva experiència i tot el que per ella ha representat. Avui tenim el goig de poder parlar amb ella i que ens expliqui la seva vivència. ¿Cómo fue que empezaste a considerar la alimentación como una terapia para combatir el cáncer?
Bueno, cuando me diagnostican la enfermedad, como es un cáncer avanzado, y sabemos en este caso que la eficacia de la quimioterapia era más limitada que en otros casos cuando son menos extensos, pues pensé que si lo que quería era sanar tenía que buscar algo más que me pudiese ayudar. Y ahí la formación como médico me permitió pensar en buscar publicaciones científicas que hubiese publicadas sobre el tema, ¿no? Y ahí empecé a investigar los artículos científicos que relacionaban el cáncer con la alimentación en PubMed, y me sorprendió ver que había muchas publicaciones ya que estaban hablando del tema cáncer, alimentación, estilos de vida, aunque aún a la consulta al pueblo no estaba llegando esa información. Uh-huh. Y bueno, primero empecé a leer artículos científicos, luego empecé a ponerlo en práctica en mí misma junto al tratamiento oficial. Y así fue un poco como empezó esto, y yo sentía que cada día me sentía mejor, que a pesar de estar con la quimio, me sentía fuerte, que tenía vitalidad y que pude tener una quimio además sin efectos secundarios. Y bueno, lo mejor fue que la enfermedad desapareció, ¿no? Y han pasado 5 años ya.
Oh, muy bien.
Muy bien, sí. Felicitaciones.
Gracias.
¿Y qué factores alimentarios y medioambientales favorecen más a la aparición de un cáncer, según tu opinión?
Los que favorecen, ¿no?
Sí.
Lo favorecería una dieta más basada en alimentación más americana, digamos, más este modelo importado de los americanos, basado en comida rápida, donde hay abundantes azúcares, abundantes grasas trans, ¿no? Uh-huh. Tipo salchicha, hamburguesa, refrescos tipo cola, bebidas azucaradas, ¿no? donde se consume más alimentos refinados como pan blanco, bollería industrial, pastelería, donde hay un exceso de carne, sobre todo carne roja y embutido, uh-huh. y donde abundan pues las frituras, los salazones, los ahumados, ¿no? Esa sería alimentación pues que no nos interesa.
Los ahumados también son, no son
sí,
convenientes.
Bueno, los ahumados es porque cuando se elaboran, ¿no? Se somete al alimento, ya sea pescado, carne o vegetales, al humo de la madera, incluso sí. Se le añaden aromas de humo, y en el humo existen se generan benzopirenos y aminas heterocíclicas que se han relacionado con cáncer de colon cuando su exposición es prolongada en el tiempo.
Y generalmente, cuando a una persona le diagnostican un cáncer, es cuando se pone un poco así predispuesta a probar lo que sea. Pero sí. Pensamos que lo que tendríamos que hacer es prevenirlo, ¿no? ¿Y qué recomendaciones darías para poder prevenirlo?
Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Que desde pequeños comencemos de forma saludable para así disminuir el riesgo de padecer la enfermedad. Comer sano no es una salvaguarda de que voy a padecer cáncer, pero sí puedo disminuir el riesgo. Nunca es tarde para cambiar y cuando me diagnostican la enfermedad pues voy a ayudar en ese proceso, pero lo ideal es la prevención, como bien decíais. Donde puede haber proteína animal, no hay que hacerse vegetariano, pero mejor consumir pescado y huevo en vez de carne, sobre todo carne roja o embutido, uh-huh. donde la principal bebida es el agua y las infusiones, ¿no? Donde no da cabida para refrescos tipo cola, donde el consumo de alcohol es muy limitado, se da preferencia pues al vino tinto, rosado, blanco, si no sidra o cava como bebidas, ¿no? Y descartamos whisky, ron, tequila y demás bebidas.
¿Y cerveza?
Esa sería un poco esa pirámide.
Y la cerveza tampoco.
La cerveza, bueno, no nos va a hacer mal, tomar una cerveza al día no va a hacer mal, pero no es un plus para nuestra salud, porque la cerveza no hay polifenoles como pasa en el vino tinto o la sidra de manzana, ¿no?
Pero dicen mejor el vino tinto que el blanco. Esto está...
Sí, porque en todos los alimentos, cuando le piense qué es mejor, la manzana roja o la amarilla, la cebolla morada, la blanca, el vino tinto, el vino blanco. Cuanto más color tenga el alimento, más fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias que están en el mundo vegetal que le dan el color, olor y sabor al alimento, ¿no? Y le ayudan a defenderse frente a las plagas de alimentos. Y esas mismas propiedades la transmiten a nosotros, ¿no? Para la lucha contra las enfermedades. Por eso, cuanto más color, mejor. Por eso decía, en orden decreciente, vino tinto, rosado, blanco, y luego sidra y cava.
¿Y crees que se pueden dejar los tratamientos recomendados por el médico y solo seguir tus consejos, por ejemplo? ¿O tú
no,
dirías
bueno,
que no?
Sería incoherente con lo que yo hice, porque yo hice las dos cosas. Yo hice quimioterapia y tratamiento, o sea, quimioterapia y cambio de alimentación. Entonces sería un poco ir en contra de lo que yo hice, ¿no? Pero yo siempre hablo de que esto es un complemento. Y es lo que se está haciendo en hospitales pero no de cáncer en Estados Unidos, en Alemania o Canadá, es complementar, ¿no? Dar consejos nutricionales al enfermo con cáncer para que, bueno, pues lleve mejor la quimio, tenga mejor calidad de vida y, por tanto, mejor actitud y pueda contribuir en su proceso de sanación. Aunque lo decíamos, lo ideal es prevención. Lo que tenemos que empezar es hacer más políticas sanitarias para limitar, pues, por ejemplo, el consumo de azúcar, el consumo de aceite refinado, para promover la alimentación saludable, empezar en los coles, hablar de educación nutricional, revisar esos menús escolares. Y eso sería lo ideal, ¿no?, para reducir la incidencia de cáncer.
Pero, por ejemplo, mi hermana ha sufrido un cáncer de mama y ella pues les dijo a los médicos que quería probar de cambiar de alimentación y ha seguido tu dieta. Y entonces los médicos no le hicieron ni caso, como si esto no tuviera ninguna importancia. Esto es muy grave, ¿no? Porque pienso que si son cosas que se han comprobado, es muy... Pienso que tendrían que tener un poco más de sensibilidad, ¿no?
Ya, sí, yo entiendo porque yo decidí escribir el libro, mi receta anticáncer, porque yo misma tenía esa indignación de decir, bueno, esto está publicado, porque no se cuenta. Pues no se cuenta sencillamente porque en las facultades de esto no se nos habla, como acupuntura, yoga, masaje, meditación, en eso no les copiamos, ¿no? Yo creo que poco a poco, desde que yo empecé hace 5 años, de esto no se hablaba casi ni en medios de comunicación, y cada vez se le da más difusión, cada vez son más profesionales sanitarios los que están en esta línea. Es decir, poquito a poco, lo importante es dar la información y irá llegando. Y además, como nosotros los copiamos todo al final de los americanos, lo acabaremos copiando ese modelo. Y ya hay hospitales privados en España que lo están haciendo. Es decir, ya al sistema público llegará.
Muy bien.
Porque seguramente se podría ahorrar según como medicamentos o tratamientos, incluso si se fomentase un poco más este tipo de alimentación cuando uno tiene cáncer, ¿no? O simplemente para el paciente que esté mejor.
Claro.
A la hora de recibir quimio.
Claro, sí, sería lo ideal, y es lo que en Estados Unidos se hace, dar una otra alimentación, algunos suplementos, eso sí, siempre supervisados por un médico, para que el enfermo, pues eso, tolere mejor el tratamiento, que sea más efectivo, tenga mayor calidad de vida. Y no es un tratamiento en sí, es un complemento, pero claro, tenemos que informar. Un enfermo pues piensa que si no le han dicho nada, pues no hay nada que pueda hacer, y hay muchas herramientas. Y simplemente el hecho de que el enfermo se sienta útil, sienta que puede hacer algo, eso ya
sí,
es positivo.
Sí.
No estás pensando, y me toca quimio, voy a vomitar, sino que está a lo mejor ocupado en comprar alimentos frescos, y pasa al mercado, los preparas en casa, los degustas, los te deleitas con ellos, y eso también es parte del tratamiento, ¿no?
Perdona, ¿has recibido presiones o críticas por difundir los beneficios de un cambio de alimentación para combatir el cáncer?
No, a mí directamente nunca me ha llamado nadie a decirme nada. Yo imagino que opiniones hay para todos los gustos. Pero yo lo que estoy contenta es que cada vez son más las médicos, enfermeras, oncólogos que vienen a las conferencias, que te escriben, especialmente cuando sus familiares tienen cáncer.
Claro.
Para preguntarte, ¿no? Y bueno, sé que, por ejemplo, yo en Cataluña sí que se está haciendo muchísimas cosas en el Hospital Clínic La Pau.
Sí.
Como decía, hay hospitales privados como el Hospital San Roque en Las Palmas de Gran Canaria, que lo están haciendo. Es decir, que poquito a poco voy viendo ese cambio en positivo. Yo sé que, bueno, que esto va lento, pero bueno, el hecho de que nosotros hoy estemos hablando aquí ya es un paso, ¿no?
Sí, sí, esperemos. ¿Y tú que has pasado por un cáncer, qué consejo darías a una persona que le acaban de diagnosticar uno?
Bueno, siempre digo que al principio es normal tener miedo, es normal llorar, tener rabia, pero que pasado ese proceso, que entra dentro de lo normal, porque es una noticia pues que a todos nos impacta, que nos convulsiona. Pero una vez que hemos aceptado, bueno, pensamos, mira, tengo una enfermedad grave, pero todo se puede superar. Y siempre digo que hay que mantener la confianza, hay que mantener la fe, y para que se cree un sueño lo principal es creer en él, confiar y tomar la rienda de nuestra enfermedad. Nosotros somos los que enfermamos, pero también somos los que sanamos. Que nos convirtamos en enfermos activos, que preguntamos, que buscamos, que no nos creamos nada porque sí, sino que todo lo que nos cuenten lo comprobemos. Y con eso, con fe y siempre confiando pues tanto en nuestros médicos como en todo lo que está en nuestras manos que podamos hacer, pues esto se puede, es posible, se puede sanar.
Muy bien. ¿Y los ingredientes que aconsejas en tus recetas se encuentran fácilmente?
Bueno, a día de hoy la mayoría yo creo que se encuentra, bueno, fruta, verdura, están en todos sitios, los frutos secos, las legumbres, ¿no? Luego a lo mejor hay cosas más específicas como puede ser la cúrcuma, pero ya está disponible drásticamente en cualquier supermercado, incluso en un supermercado lineal convencional. Las semillas de lino también están disponibles de forma fácil. Quizá lo más difícil de incorporar sean las algas, pero algas ya se están vendiendo en casi cualquier sitio. O sea, no son alimentos difíciles, no estamos hablando del azaí, del noni, no sé, de la maca, cosas que son como más difíciles, sino que la mayoría están disponibles en la mayoría del supermercado, herbolario.
Muy bien.
¿Y por qué crees que desde hace unos años o desde hace muchos cada vez aumentan los casos de cáncer en nuestra sociedad?
Bueno, pues está claro, porque estamos abandonando nuestro modelo de alimentación tradicional, esa dieta mediterránea, a favor del modelo americano, porque cada día estamos más gordos, la obesidad predispone al cáncer, porque sí. cada día nos movemos menos, una vida más sedentaria, los niños ya no juegan en la calle, sino que juegan a la Play y a la Wii, o estaban consultando el WhatsApp, y porque cada vez también vivimos una vida más estresada, tenemos un estrés crónico que no sabemos manejar, cada vez la sociedad nos arrastra a vivir más rápido, y no tenemos tiempo de respirar, de pararnos, a meditar, a hacer yoga, a simplemente estar un ratito en silencio, incluso a veces ni a comer tranquilo y masticar despacio, ¿no?
Sí.
La vida que llevamos así, que siempre se va deprisa y también predispone, ¿no?, a tener, sí, a no tener esta calma y a poder tener el cáncer.
Sí, cada vez somos más conscientes de cómo influyen los pensamientos, los sentimientos, las genes y el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Cuando sí. predominan los sentimientos de desesperanza, de vacío, de depresión, de ansiedad crónica, sí. hay más riesgo de cáncer porque hay inflamación, porque hay inmunodepresión. Y bueno, cuando estamos tranquilos, estamos contentos, estamos más felices. Y una vez desarrollada la enfermedad es muy importante ese apoyo psicosocial, ese apoyo emocional. Sí. Por eso en toda la unidad de oncología tendría que haber un psico-oncólogo que prestase ese apoyo al enfermo y a sus familiares.
Tú tienes una página web en la que se puede encontrar información y también tus recetas, ¿no? Aparte de todas las publicaciones que has hecho. La web...
Mi receta anticáncer.
Muy bien. Para que nuestros...
con información.
Muy bien, para que nuestros oyentes la puedan consultar, diremos que tu EP es www.mirecetasanticáncer.com. Así todas las personas que puedan quieran ampliar más información, pues la pueden consultar.
Sí, exactamente.
Pues, muy bien, pues nosotros te damos muchas gracias, Odil, por aceptar nuestra invitación y dedicar parte de tu escaso tiempo a nuestro programa.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido muy interesante. Muy bien. Creemos que
un
ha sido
saludo.
Muy muchas gracias.
Muchas gracias, adiós.
A vosotros.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb el programa L'Art d'Educar, l'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que n'ha fet de tècnic. Us desitgem un bon cap de setmana. Adeu.
Adeu.